Todas las semanas, todos los lunes, a estas horas, el Informe Negre. Javier Negre, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Me alegro de saludarte.
Pues yo, igualmente.
Razonablemente bien.
Yo sobrellevando mi posferia, aunque como puedo, aunque tú has dejado el listón muy alto, la verdad.
Claro, con no ir. Bueno, así cocinó el gurú electoral Iván Redondo el triunfo de Pedro Sánchez. ¿Qué hemos sabido? ¿Por qué dedicamos el informe a este asunto?
Pues mira, he querido dedicar mi informe a la estrategia que siguió Iván Redondo para explicarle a muchos de los oyentes de Herrera en Cope y a muchas de las personas que me encontré ayer que son seguidores del programa algo que no entienden todavía y que les lleva al cabreo, ¿no? Como el presidente del Falcon, como el presidente que coqueteó con el independentismo pudo ganar incontestablemente en las urnas el pasado domingo, ¿no? La estrategia que diseñó su mano derecha Iván Redondo fue clave, ¿no?, para conseguir movilizar a 7,5 millones de personas para la causa socialista.
¿Y cómo lo hizo?
Pues mira, el gurú electoral del PSOE y ex asesor del PP tuvo claro desde el primer momento que quienes marcarían estas elecciones serían las mujeres, y muy en concreto una generación de mujeres, las nacidas entre los años 60 y 72.
¿Y por qué en esos años?
Pues resulta que cuando Iván Redondo anticipó varios meses atrás la irrupción de Vox, la fuerte irrupción de Vox, sus mensajes contra la ley de violencia de género, él supo que esos mensajes iban a meter mucho miedo en el cuerpo a las mujeres, ¿no? Y tenía claro que quería usar este partido para dos cosas, ¿no? Por un lado, para fragmentar a la derecha, como se evidenció en las urnas, y conseguir que esa división favoreciese al PSOE, sobre todo en las provincias que repartían menos escaños, y por otro, para meterle el miedo en el cuerpo al público femenino, ¿no? El jefe de gabinete de Sánchez sabía que alimentando el fantasma de la llegada de Vox y haciendo ver que su irrupción supondría un recorte de derechos a las mujeres, ello podría provocar una movilización masiva de mujeres, en especial de aquellas que más habían ganado en derechos con la transición democrática, que eran las mujeres nacidas entre el 60 y el 72, o como él las acuñó, las mujeres reformistas que sabían lo mucho que había costado conseguir ciertos derechos y lo que supondría perderlos, porque claro, una joven de 20 años no iba a valorar tanto esos derechos como esas mujeres que crecieron en una sociedad mucho más machista.
¿Y cómo se acercó a ese público?
Pues paradójicamente, y en los tiempos que corren 2.0, se acercó a ellas sobre todo de forma analógica, mediante el correo postal, ¿no? Diseñó un modelo de carta muy específico para estas mujeres con el logo del PSOE, la firma del presidente Sánchez, y bombardeó sus buzones.
Ya, ¿y qué les decía ahí en la carta?
Pues era una carta en la que básicamente el presidente Sánchez les pedía que reflexionasen lo mucho que habían progresado en cuanto a derechos en los últimos años y lo mucho que podían perder si Sánchez no ganaba las elecciones. Presentaba al presidente del gobierno como el progreso en cuanto a derechos y a sus competidores como la involución. La carta empezaba así, cito textualmente: «La España que hoy conoces es muy distinta de aquella en la que creciste. Piensa en la gran transformación que ha experimentado nuestro país, en cómo hemos construido nuestro estado del bienestar, en todo lo que hemos avanzado para que la libertad y la igualdad se abrieran paso en un país que entonces ni siquiera pertenecía a la Unión Europea. Nada ilustra mejor esa transformación que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres de la que tú has sido protagonista. Este es el siglo de las mujeres, tu siglo, un tiempo de cambio para consolidar derechos que hemos defendido con firmeza desde el gobierno». Y la carta seguía recordando medidas del Ejecutivo para reducir la brecha salarial o en favor de la conciliación, y dejaba claro que había un proyecto que avanza, que era el del PSOE, y otro que retrocede, el de PP, Ciudadanos y Vox, ¿no? Y que votar PSOE era defender la España de las mujeres vivas e iguales. El eje de la campaña no será izquierda y derecha, sino avance y retroceso, le dijo el estratega a su equipo de colaboradores.
¿Y cuánta gente recibió, cuántas mujeres recibieron esa carta?
Pues un montón. En total, 4,6 millones de mujeres, que era la cifra que estimó Moncloa de mujeres nacidas entre 1960 y el 72. Cuando explicó Redondo a su equipo de colaboradores su estrategia de campaña, les dijo en alusión a ellas: «Son nuestras madres las que nos tienen que dar la victoria». Y entre ellas, curiosamente, estaba la madre de Iván Redondo, Juana Mari, en la Donostierra, que es una mujer también nacida en esa generación, ¿no? El gurú le dijo en ese momento a su gente: «Tenemos que ir a por las mujeres nacidas en el desarrollismo de los años 60, las hijas del baby boom, que protagonizaron la transición cultural más importante del país. Gracias a ellas nos encaminamos a la normalidad exterior que significaba Europa y fueron las artífices de un cambio profundo en las mentalidades y actitudes, mucho más que los hombres, en los valores sociales y políticos de la España que salía de la dictadura. Las mujeres reformistas votan mayoritariamente al PSOE, pero muchas están en la abstención, y nuestro objetivo tiene que ser movilizarlas. Son las madres de los jóvenes sin futuro, las hijas de los dependientes, de los que no llegan ni a mileuristas, y de los desempleados. Ellas, junto a sus hijas y nietas, decidirán estas elecciones. Mujeres, familia, educación, sanidad son sus temas, y Redondo sabía que si estas mujeres salían a votar el pasado domingo, marcarían la diferencia, como así ocurrió. Y ojo que para movilizarlas empleó como punto de partida la manifestación del 8M, que ya sabes que la utilizó de forma política, y el PSOE se la apropió, ¿no?, desplegando a las mujeres más carismáticas del PSOE.
¿Y luego mandaron otros modelos de carta a otra gente?
Pues así es, el PSOE diseñó hasta 50 modelos de cartas distintas en función de variables como el sexo, la edad, la profesión o el nivel socioeconómico del barrio donde vivían sus destinatarios. Se llama una estrategia de hipersegmentación. Redondo definió 5 grandes grupos de electores que como un árbol iban extendiéndose las ramas, ¿no? Entre ellos estaban los pensionistas, nuevos votantes, generación de la transición, y dentro de cada grupo había muchas variaciones. Para definir estos perfiles y sus motivaciones, Redondo estuvo recibiendo en la Moncloa las semanas de precampaña a personas de diversa índole, desde productores de cine hasta humildes trabajadores. También se fue a escuchar en la barra de los bares qué opinaba la gente sobre Pedro Sánchez y por dónde atacarles o qué premiarles, ¿no? Y observar también que el cabreo que tenía la gente por los coqueteos de Sánchez con el independentismo había disminuido.
Ya, en un minuto, resúmeme la sensación de enfado que había por la negociación de Sánchez con Torra, cómo la amortigua y algún sistema novedoso que utilizara en redes sociales.
Pues mira, ese fue uno de los principales desafíos de Redondo, ¿no? Aminorar ese grado de cabreo que había cuando Sánchez convocó las elecciones, que era esos momentos de Colón, cuando PP, Ciudadanos y Vox impulsaron esa manifestación. Yo le pregunté a él directamente, ¿cómo vas a lograr que la gente no se cabre, ¿no?, por los coqueteos que habéis tenido con el independentismo? Y él me dijo, en 2 meses me da tiempo suficiente. Y así fue lo que él hizo, ¿no? Demostró a la gente que al haber tumbado los presupuestos los independentistas, Pedro Sánchez no tenía ningún tipo de hoja de ruta con el separatismo, y demostró que frente al PP, Ciudadanos y Vox, frente a la foto de Colón, frente a ese trío que él decía, el trío de Colón, había un proyecto de progreso que era el de Sánchez, frente al bloque de la involución, que era el que representaban PP, Ciudadanos y Vox. Y contrató, por ejemplo, a creativos publicitarios, una pequeña agencia de publicidad, porque la obsesión de Redondo desde que llegó a la Moncloa era dotar al PSOE de las técnicas más novedosas a nivel publicitario. Fichó al creativo publicitario Manu Cabanilles, que es el autor del anuncio del chaval de la Peca para Amena y de los hermanos Carls y Bergs para la conocida marca de cerveza. Y en tema de redes sociales, fichó al antiguo alcalde de Jun, que es íntimo amigo del dueño de Twitter y que es un perfecto conocedor de cómo bombardear las redes sociales para captar al público socialista, y también la creación de influencers que prescribiesen esos mensajes socialistas, ¿no? Y en principio, vamos, allí en Ferraz ahora están muy contentos. Ya sabes que desde que llegó Iván Redondo a Ferraz le hicieron la vida imposible, la primera Susana Díaz, y ahora, claro, allí le quieren poner algunos un monumento. Hay algunos dirigentes del PSOE que se han dirigido hacia él y le han dado las gracias, le han reconocido que se equivocó, y en su equipo le han regalado, curiosamente, las 7 bolas de Dragon Ball Z, porque él en su mesa del despacho de jefe de gabinete tiene una figurita de Son Goku, es muy fan de Dragon Ball, y ahora está obsesionado en convertir a Sánchez en ese presidente que recupere el PSOE, el concepto de España, que también ha impulsado durante la campaña, porque decía que el PSOE, desde tiempo de Felipe González, no había exprimido el concepto de España, que también le había asontado al socialismo, ¿no?
El informe Negre, Javier Negre y Iván Redondo, el gurú de la Moncloa. Querido Javier,
un abrazo fuerte.